Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Comunicate. Déjanos un mensaje por WhatsApp al 1536 88 2209.
Como advertimos al principio del programa, hoy, entre otras tantas cosas, vamos a estar hablando de esta palabra, concepto creado hace muy poco, por lo que estoy indagando en las redes sociales, mansplaining. Esta palabra se compone por dos palabras de origen inglés, que es varón, man, y splaining, que vendría de explain, de explicar, entonces sería el varón explicando. Esa sería como la connotación, si se quiere ir más al origen de las palabras. ¿A qué alude esta palabra si uno se busca su significado? Es una forma paternalista y condescendiente de explicar a la otra persona algo, lo que sea. Pero lo que se dice es que hay muchas formas de explicar de forma paternalista y condescendiente. Pero esta en particular, lo que tiene es que se liga al género. Es decir, se basa en suposiciones sexistas que dan por sentado que los varones saben más o son más cultos o incluso más inteligentes que las mujeres. Entonces, yo te voy a explicar sobre este tema que por ahí no leí tanto y no indagué tanto, pero como soy varón, la voy a tener más clara, ¿no, Vanina? ¿Cómo? Vos sabés un poco más de esto, ¿no?
Sí, yo te voy a explicar, vas a ver, José, que yo te explico cómo funciona esto del mansplaining, vos que no sabés. En realidad, no, esto le pasó a Rebecca Solnit, que es una autora que escribió un ensayo y ese ensayo, el New York Times hizo una reseña sobre ese ensayo. Y resulta que en una fiesta Rebecca Solnit conoció a un señor y él le dijo que era escritora y él le dice, ¿de qué tratan sus libros? Tratan sobre esto. Y él le dijo, no, yo te voy a explicar esto, el otro. Y lo que el chico le estaba explicando, lo que el hombre le estaba explicando a ella era exactamente la reseña que supuestamente había leído el New York Times sobre el libro que ella misma había escrito. Le empezó a contar de manera burlona algo que ella ya sabía porque justamente era la autora del libro que estaban reseñando en el New York Times. Así que esta anécdota, digamos, burlona, le disparó a Rebecca Solnit la escritura del libro que se hizo más conocida la palabra. En el 2014 se publicó, que es Los hombres me explican cosas.
¿Y por qué lo traemos hoy al piso de Graves y Agudas? Y porque muchas de nosotras, como comunicadoras feministas, nos sentimos un poco identificadas. Pudimos ponerle nombre a ciertas situaciones que hemos vivenciado y por eso es que más específicamente hoy vamos a hablar de cuando los hombres nos quieren explicar el feminismo. Y no solamente nosotras vamos a estar hablando de eso, sino también Lía Gara, que está en comunicación. Ella es periodista, lesbiana, militante del feminismo popular, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta. Bienvenida, Lía, a Graves y Agudas.
Hola, chicas. Buenas noches.
Buenas noches. Tema
más divertido.
Divertidísimo, es verdad, eso es verdad, porque ahora vamos a explicar nosotras qué es esto de hombres intentando explicarnos algo. Lía, vos sos, como dije recién, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta. ¿Cómo se da esto del mansplaining en el campo de la comunicación feminista?
Bueno, creo que es algo que, más allá, digo, como no solo como perteneciente a la cooperativa y trabajadora de la comunicación, es algo que nos pasa a todas todo el tiempo. Que va desde, digo, no sé, desde que decís, bueno, no, yo estoy participando en tal espacio. Pero ¿sabes qué? Yo tengo algo para decirle a la señor, primero, ¿por qué su opinión resulta de pronto tan importante, ¿no? Para el feminismo. Y segundo es que, bueno, un poco nos vienen a explicar cómo tenemos que hacer la revolución todo el tiempo. Porque no nos sentimos hablados, no nos sentimos representados y, bueno, no. No estaría siendo para vos y ni vos el centro del mundo, ¿no? Pero, bueno, como les decía, para mí me resulta todavía muy divertido y cruzármelo en la calle, cruzármelo en los espacios de militancia. Es todo un desafío también, ¿no? Porque hacerle entender a los compañeros, en realidad, un poco esta cosa de correrse del centro, viste, decir, bueno, ¿de verdad me vas a explicar cómo funciona o cómo soluciono los problemas del feminismo?
Y también aparecen dos cuestiones, me parece, bastante particulares. Una es cómo protestamos, ¿no? Yo te voy a decir cómo protestamos y cómo ganamos las calles, ¿no? Uh-huh. Creo que una de las vertientes más fuertes tiene que ver con esa, ¿no? Yo te voy a decir cómo en realidad tenés que reclamar sobre tus derechos. Y por otro lado también esta cuestión de, ¿cómo decirlo? El saber es poder y los, o sea, es una manera de ejercerlo y también demostrarlo, ¿no? Demostrar cómo yo sé más que vos y también me apodero de esa parte de la realidad a partir de eso, ¿no?
Bien, y bueno, tenemos igual una historia de la cultura que desde siempre nos ha dejado afuera, digo, desde grandes, digamos, que arrastramos un poco, digamos, un poco para atrás, y hacemos un rastreo cultural de todas las personalidades, digamos, no sé, desde, por decirte cualquier cosa, ¿no? Los premios Nobel hasta los grandes genios de la historia en ciencia, en tecnología, en cualquier aspecto, incluso en medicina, generalmente son las personalidades reconocidas varones. Y vos un poco profundizás sobre esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no solo el reconocimiento, sino también el acceso a las posibilidades materiales, ¿no? Sí. Debido a que, bueno, siempre las mujeres de alguna manera se vieron, yo particularmente no me reconozco como mujer, sino como lesbiana, y un poco esta es mi categoría política elegida, ¿no?, para dar un poco esta lucha, este combate. Pero bueno, sí, las mujeres a lo largo de los años han sido excluidas de este sistema, y eso creo que también tiene una huella muy fuerte, ¿no?, en por qué el hombre hoy en día, por más que estemos a años luz de tener ese tipo de situaciones tan violentas, pero bueno, creo que deja una huella cultural muy grande, ¿no?, que es el hombre, el varón blanco, heterosexual, dueño del poder y también un poco dueño, creo que es esta cosa un poco ramificada que se extiende como dueño del poder, dueño de tu cuerpo, dueño del conocimiento, y todos los avales que hoy en día en realidad devienen en políticas, ¿no?, bueno, esta cosa de la brecha salarial, y devienen en desde macro hasta micro machismos, por supuesto.
Lía, y digamos, ya a mí lo digo de forma personal porque a mí me pasa mucho en las redes sociales esto de cuando una milita una causa o quizás tiene un perfil más público en el cual trata de hablar de los temas que le interesan, en este caso el feminismo y nuestros derechos, suele pasar que la gente interroga, no solo hombres sino también mujeres, interrogan con esta cuestión de vos, ustedes deberían, yo quiero saber si a ustedes les ha pasado como cooperativa de comunicación y expuestas también mediáticamente, ¿les ha pasado de tener este tipo de planteos en las redes sociales o incluso agresivos, porque se habilita bastante la agresividad en las redes por la particularidad del medio?
Sí, bueno, siempre un poco tenés ese rebote. Creo que por suerte no nos ha pasado a la escala, digamos, de las bienvenidas de los materiales. Nosotros trabajamos mucho, tratamos en realidad de, si bien somos bastante, entre comillas, feminazis todas.
Sí, querida. Tratamos,
¿cómo?
¿Cómo feminazi?
Feminazis, así, como gustan llamarnos. No, pero bueno, sí, tratamos siempre de tener una línea bastante clara y accesible, y por algo también nos definimos como comunicadores populares. Estamos siempre muy en línea con tratar de llegar a todo el mundo. Sabemos que a veces cuando te pones quizás tan específica, podés llegar a estar dejando fuera a mucha gente. Entonces tratamos de hacer bajadas muy simples. De paso las invito a revisar un poco y a chusmear nuestros materiales en Facebook, está como Cooperativa Manifiesta, uh-huh. Twitter, bueno, tenemos como todas las redes sociales habilitadas. Y como van a ver, tenemos también generalmente piezas audiovisuales, uh-huh. Acompañadas con algunos textos, que en los que hablamos más bien, viste, de un poco lo más general, lo que nos puede llegar a todas, contemplando también las diferentes realidades en barrios, digo, en, no sé, en sindicatos, en lugares que quizás un medio al que estamos acostumbradas las militantes, no contempla, y por eso también es un poco la idea del feminismo popular, y no solo el feminismo tan académico o tan letrado de alguna manera.
Uh-huh. Esto que a mí me suena feo cuando dicen, ay, es feminismo sin marco teórico, me suena como feo,
sí,
porque
es
una cosa como invalidando un poco, ¿no?
Claro, claro.
Le recordamos a, perdón, Lía, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Lía Gara, periodista lesbiana, militante de feminismo popular, como venimos charlando, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta, y estamos hablando de mansplaining. Lía, te queríamos preguntar también, ¿qué es lo divertido? Decías que te resulta divertido también estas pequeñas confrontaciones que uno puede tener cuando aparece esta situación de mansplaining. ¿Qué es lo que te resulta de divertido de eso?
Bueno, a mí me encanta. Me encanta porque, va, qué sé yo, cuando conoces y tenés familiarizado el término, te empiezas a dar cuenta que te pasa todo el tiempo. Te pasa en las redes, te pasa esto, ¿viste? Publicas un material y enseguida tenés abajo dos o tres diciendo, no, lo que ustedes tienen que hacer es ser menos combativas, porque hay que llegarle todo el... Bueno, no
pintar paredes.
No me representan.
Claro. No sale, no, las paredes no, y después, bueno, pasa esto, sale campeón Boca, tienes todas las paredes pintadas, que yo particularmente no tengo ningún problema con eso, pero bueno, viste, entra esa contradicción del vecino, bueno, pero viste que el fútbol, bueno, señor, disculpe, nos están matando cada 18 horas, sea un poquito más comprensivo. No, pero bueno, ¿qué me resulta divertido? Es esta contradicción que el tiempo lo integrás un poco, te empezás a encontrar con que está en todos lados, y además como llega un nivel a veces de no registro, viste, de esto de hola, vengo a explicarte cómo tenés que hacer tu propia revolución. Imagínate si lo, no sé, en las grandes revueltas de los negros tenían que esperar a los blancos que le expliquen cómo hacer su propia revolución, ¿no?
Uh-huh.
O no sé, los esclavos esperando al amo que venga a decir, no, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es reclamar, así es, bueno. No, llega a veces a un nivel tan irónico que bueno, que está bueno igual, por eso ponerlo en la cancha, digo, lo que están haciendo ustedes ahora, traerlo, rescatarlo, y empezar a todo el tiempo, como hacemos con los micromachismos, empezar a visibilizarlo, y sobre todo cuando empezás a contestar es la mejor parte, digamos, porque bueno, a ver, gracias por venir a contarme cómo... ¿de qué se trata mi propio libro? Un poco el ejemplo que usaban ustedes.
Claro. Lía, hablábamos al principio de cómo esto del mansplaining viene dado por estructuras que son sexistas, donde el varón tiene el saber absoluto y por eso el poder para explicarnos. ¿De qué formas más estructurales podemos erradicar o dar pelea a este mansplaining?
Mira, a título personal, para mí siempre la manera de dar un poco pelea, no solo digo, en ese cuento particular del mansplaining, sino en cualquier situación de violencia, de que podamos registrar en estas cosas, es, por un lado, bueno, una herramienta propia de registro, de saber que esas violencias están sucediendo a nivel micro, y a nivel macro siempre van a ser políticas públicas. ¿Por qué? Porque creo que estas opresiones de género datan de miles y miles de años y que realmente el cambio de eje está en la educación siempre, ¿no? Como, bueno, nuestra ley de educación sexual integral, la que se estaba poniendo en marcha, me parece uno de los cambios más importantes y realmente de avanzada que podíamos llegar a tener para poder empezar a pensar las cosas desde otro lado, desde otro punto. Y asimismo, bueno, con, no sé, podría nombrar un montón de políticas públicas que creo que le dan en el epicentro, donde realmente podamos empezar a repensarnos desde otra clave, ¿no? Desde salirnos un poco de esta cosa hegemónica, salirnos del patriarcado per se con todo lo que eso implica, y empezar a criarnos y a querernos y a creernos un poco más libres, que es al fin y al cabo, creo que es así, asunto de todos y todas.
Muchas gracias, Lía, por esta entrevista con Gracia Agudas.
No, chicas, muchas gracias a ustedes, bueno, un gustazo.
Nos vemos en la calle.
Saludos.
Adiós.
Ahí pasó por Graves y Agudas Lía Gara, periodista, lesbiana, militante del feminismo popular, integrante de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta.
El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice.